En el tiempo de opinión del partidazo con Manolo Lama, con Tomás Guas, con Guille Uciano, con Emilio Pérez de Rozas y con Luis García. Y oye, ha ganado Croacia, pero hasta que ha marcado el gol del empate, a mí esta Inglaterra es la que más me ha gustado de todo el Mundial. No sé qué os ha parecido a vosotros.
Sí, el primer tiempo a mí me ha gustado mucho también, ¿eh? El primer tiempo yo creo que ha sido lo mejor de Inglaterra en el Mundial. Y por fin hemos visto a Kane, que se sigue como máximo goleador del Mundial, probablemente lo acabará. Pero a mí no me está convenciendo. Hoy ha bajado un poquito más, ha entrado en contacto con el balón, pero Kane en la Premier ha jugado mucho mejor de lo que le estamos viendo en este Mundial, por ejemplo.
Yo, sinceramente, voy a molestar con lo que voy a decir, pero un equipo que en 130 minutos... En 130 minutos tira una vez entre palos, tal cual. No puede jugar una final.
No, pero es que además,
si os ha gustado...
No, la primera parte no ha estado mal.
Yo digo, en comparación con lo que se ha visto de Inglaterra en este Mundial.
Pero la primera parte han tenido el partido, porque el gol primero es un pase adelantado que se dan a sí mismos extraordinario y no han sabido matarlo con un segundo gol.
Claro,
pues Croacia venía de lo que venía de dos prórrogas y el final ha sido emotivo, ha sido conmovedor lo que han hecho los croatas, porque estaban tiesos. Con el gol han resucitado, pero claro, Inglaterra les ha dejado llegar vivos.
Es que Inglaterra, Tomás, es muy raca, ¿no? La selección inglesa lleva
un
punto
de especulación tremenda.
Sí. Lleva todo
o no tienen
lleva,
más.
Que lo lleva el Mundial, que lo llevan las
Emilio, o no tienen más.
Esto.
Llevan todo el Mundial con el juego aéreo, pero... guardando la ropa, un golito de cabeza, un golito en saque de esquina, y con eso les estaba valiendo. Pero bueno, el Mundial, vamos a ver, que es Túnez, Panamá, Suecia y Colombia en los penaltis. O sea, tampoco es un Mundial escandaloso de rivales muy duros. Lo que pasa es que con muy poco.
Sí, porque con Bélgica perdió 1-0, hay que recordarlo, aunque era una broma de partido, pero perdió.
Yo creo que, creo que no tienen más. Que ellos hacen lo que hacen, juegan como juegan, porque no tienen más. O sea, vamos a ver una cosa. Yo cuando veo el Stone este, y pienso en nuestro querido Guardiola, que quiere ganar la Copa Europa con Stone y Otamendi de centrales, vamos, no Guardiola, tiene que bajar el Espíritu Santo.
Y no solo eso, y lo que le costó de dinero.
Y los centrocampistas, pues no ficharían ninguno, chato.
¿Cómo
quieres que te diga?
Y después no tanto por acordarnos de nuestros brillantísimos y fantásticos jugadores de la selección española, pero es evidente que el camino para llegar a la final era chupado, ¿vale? O sea, en ese lado del cuadro era chupado. Y no es un minusvalorar a Croacia, que ha hecho un camino de prórrogas y de esfuerzo, sino que es lo que había. Cuando los especialistas, cuando la prensa, cuando los aficionados, cuando todo el mundo, cuando Paco González decía, en este partido nos jugamos caer en el lado del... Es que era así. Era así. O sea, esto que ha dicho Luis es evidente. El camino que ha tenido Francia para llegar a la final es una cosa y el camino que han tenido los croatas es otra. Y España tenía que haber aprovechado ese camino.
Pues yo sí que creo que tenía un poquito más, ¿eh? En la primera parte se ha visto que el equipo ha ido para arriba. Es verdad que ha tenido solo un disparo a puerta. Luego ha tenido la de Kane al palo, que si la hubiera metido con los croatas estando muy cansados, no sé si les hubiera hundido. Pero creo que Inglaterra ha querido ganar con lo mínimo. Igual que hizo Francia ayer, cuando ha metido un gol, se ha ido para atrás.
Pero Francia fue lamentable.
Y por eso, por ese juego tan raca, ¿no? Yo me alegro de que al final hayan perdido.
Efectivamente.
Pero sí que tenían más.
Pero para mí, ¿tienen cuánto más? ¿Cuánto más? Es que no veo aquí. O sea, estamos esperando a Rashford. Yufa. Estaba esperando.
Pero es que Rashford ha salido 10 minutos en los últimos partidos.
Sí, pero
solamente.
Bueno, Emilio, tampoco tiene una prórroga. Es una serie de tíos
verdad,
que dices.
Que
son buenos jugadores, que dicen muy bien, porque dices, dígame, en el peso del fútbol europeo, mundial,
falta,
te digo, le falta mucho, hombre.
Le falta jugar, le falta talento. O sea,
falta fútbol.
Hay un racket. No tiene un jugador de talento.
Bueno, tampoco ha sido una característica de Inglaterra, ¿no?
Bueno, correcto, pero por ejemplo, yo lo que le veo es que le falta centrocampistas, porque los dos que juegan con Henderson.
No ficharía ninguno.
No, y aparte ninguno de los dos son centrocampistas, ni Delali ni Lingard son centrocampistas.
Son
medias puntas, delanteros reconvertidos, pero no son fabricantes de fútbol. Entonces yo creo que eso lo acaba notando una selección que han tenido mucho mérito. Oye, pues sí, se han metido en semifinales a base de balón parado, a base de juego aéreo, a base de un buen portero. Pero poco más.
Yo realmente, cuando se habla de lo que han aportado los técnicos en la Premier, es evidente que Guardiola, Klopp, Conte,
Pochettino,
Arsène Wenger y tal, yo creo que sus equipos juegan bastante mejor que esta selección.
¿Dónde va a parar?
Porque también tiene más talento, Emilio.
Bueno, evidentemente, pero de cualquier manera, mucho hemos leído durante todo este mes que esta selección es fruto de esas cosas y la verdad, no tengo mis dudas.
Hombre, el otro día no sé si era Scholes era el que decía que se ha notado la influencia del fútbol de Guardiola en el fútbol de Inglaterra y digo, madre mía, no sé en qué se habrá notado la influencia de Guardiola.
Hombre, si a Inglaterra le pones que Eriksen hubiera nacido en Bristol, ya que hablamos de Pochettino en el este y el
sí,
mejor
y de Bruyne y Fernandinho y todos estos.
El de Bruyne fuera de Londres pues debería estar, pero ellos son los pelados. Tiene mucho mérito que estén en semifinales para mí.
Es que en el catálogo este que hace el ama de fútbol Raca, ¿no? Una cosa es Francia y otra cosa es Inglaterra y son cosas muy distintas. Porque dentro de que Francia tiene poco fútbol, Francia tiene mucho talento, tiene muchísimo talento. Porque está Mbappé,
Exacto, no lo tiene en la sala de máquinas, Francia.
Claro, por eso no tiene fútbol, pero talento, tiene muchísimo talento Francia. Inglaterra no lo tiene.
Todo lo que tiene es Pogba y el que tenían que era Rabiot y todo esto, ni lo ponen ni lo llaman ni nada.
Ahora te digo que si estos croatas son capaces de levantarse de tres prórrogas, ¿cómo ha acabado Perisic? ¿Cómo ha acabado Mandzukic?
Ah, pero es que la final la final es un chute que te pone
sí,
donde
pero,
sea.
Pero es un chute que los otros están
tumbados
de ayer.
Es precioso para el fútbol que Croacia sea campeón.
Sí,
hombre, del mundo.
Ojalá. Les pueden meter un lío.
Entre otras razones, porque también el fútbol este de las estrellitas y todo esto ya es un golpe de efecto tremendo. Que el Mundial lo gane una selección como Croacia, ¿no? Hombrecillos. Y eso sería fantástico.
Pues como punto de partida, Francia yo creo que es muy favorita, pero viendo los obstáculos que ha superado Croacia, llegados punto.
Sí, Francia se tiene que poner 2-0 para sentirse campeona del mundo. Si no.
Sí, pues te empatan siempre. Te empatan y te vuelven.
También, Francia tiene una cosa que para mí es muy buena. Lloris está en un estado de gracia.
Los centrales.
Alucinante, con 1-0 en el partido de cuartos hizo una parada que salvó a Francia y el otro día, Lloris también, una Alderweireld a la media vuelta que era el empate a 1 que también salvó a Francia. Luego tiene dos centrales, Varane y un Didi, que están muy bien y que encima han marcado los goles claves. Lucas, que está siendo el mejor lateral del torneo en la banda izquierda, Pavar, que está siendo una sorpresa, tiene mucho músculo en el centro del campo. Joder, y arriba, como acaba de decir Luis... Claro, y arriba tener a Griezmann y a Mbappé.
Y el Kanté, el Kanté se te puede volver loco.
No, eso es una animalada.
A mí me flipa Kanté.
Eso es una fiera, eso es una locura.
Ese se irá por Modric y Rakitic juntos, el loco este.
Es que la diferencia en el medio campo, fíjate, es Modric y Rakitic, que es talento puro contra Kanté y Pogba, que físicamente los pasan por encima.
Y pero esos tres el otro día a De Bruyne lo volvieron loco. Es que De Bruyne estuvo marcado todo el partido. No pudo recibir ventaja nunca.
Cuando había las imágenes... cenitales, veías a De Bruyne que estaba con estos tres alrededor, tuviera o no tuviera balón.
Sí.
Seguro que habéis reparado en el momento en el que cuando Mandzukic marca el segundo gol en la prórroga, se van todos los jugadores hasta un córner y con
matan
la llegada
a un fotógrafo.
Exactamente. Y cuando llegan todos los del banquillo, que llegan despavoridos, van empujando y encima se caen encima de un fotógrafo. Al final lo levantan, le empiezan a besar todos los jugadores croatas. Bueno, pues ese fotógrafo es Yuri Cortez, trabaja para la AFP en México y ha contado cómo ha sido el momento.
En ese momento estaba tomando la foto cuando vinieron enfrente, cambié la cámara con lente angular porque sabía que estaban muy cerca y comenzaron a empujarse entre ellos por los que venían a celebrar y entonces sentí como la silla se fue para abajo, pero como ya tenía la cámara con el angular, siempre estuve tomando las fotos, o sea, les tomé fotos encima mío ahí a ellos. ¿El beso te sorprendió? Pues sí, pero es lógico, ellos estaban también, al principio no sabían quién era y después se dieron cuenta pues que pudieron haberme hecho un baño y me preguntaron si estaba bien y todo, ¿no?
El del beso ha sido Vida, ¿no? El que le ha pegado el beso. Como,
el central,
como para decirle que no encima, ¿sabes?
Vamos, yo me...
¿Y cómo se llama ese hombre?
¿El fotógrafo?
Yuri Cortés.
Yuri Cortés.
Yuri Cortés.
Sí.
¿Por qué? Se cae encima de mí y me levanto
yo
pasado mañana.
Yo acabo de ver ahora la foto y tiene mucha gracia.
Es buenísima la foto.
Sí.
Francia... Croacia, esa va a ser la final del próximo Mundial. Estamos a la espera.
Tiene gracia.
Tiene gracia. Vamos a saber cómo está viviendo el postpartido en el Luzhniki. Allí siguen Antonio Ruiz y Hugo Ballester. ¿Qué se comenta por allí, Huito?
Pues de momento calma y tranquilidad por lo que se refiere a los futbolistas croatas. No ha salido absolutamente nadie de ese vestuario. Ha comparecido hace unos minutos en sala de prensa su seleccionador, Zlatko Dalic, con la camiseta de Rebic, con la arlequinada roja y blanca. Imagino que para presumir de país en un momento tan importante en la historia del fútbol croata. Como digo, de momento la fiesta está dentro. Ha desfilado por aquí Harry Kane, el único futbolista inglés hasta el momento que ha salido también del vestuario.
Muy bien, cuando tengamos protagonistas pedís paso. Seguimos adelante. Luis Enrique, nuevo seleccionador.
Muy mal, me parece muy mal esto.
¿El qué?
No, lo de... Hombre...
Que hoy ha estado bien, hombre.
Ya sí, pero bueno, este señor tiene una conferencia de prensa. No tiene que salir en una tele.
Espera, Emilio, cosa. Vamos a escucharle primero, o sea, y luego valoramos lo que ha dicho.
Yo flipo.
Vamos a esperar. Ya, un poquito de mesura.
Un poquito, por favor, hombre.
No tengo mesura.
No, ninguna.
David Ibáñez es el compañero de Deportes 4 que ha entrevistado a Luis Enrique en Fontainebleau.
Hombre, Ibáñez.
Sí, allí ha acudido a ver a su hija participar en un concurso de doma. Pues este es el talante del nuevo seleccionado. Esta es la entrevista.
Hombre, no sé si es un sueño, pero sí que siempre me ha hecho mucha ilusión, ¿eh? He tenido la oportunidad de ser jugador internacional, de sufrir y de disfrutar con la camiseta de España muchos campeonatos, y ahora hacerlo como seleccionador pues implica mucha ilusión, y muy contento, muy motivado y con ganas de empezar a currar.
Muy bien, ya sabes que te están criticando y todavía no has cogido el cargo por antimadridista.
¿Pero qué dices, hombre? Criticar en España es imposible. Estoy encantado de... Sé lo que significa ser seleccionador, bueno, creo que sé lo que significa ser entrenador. La crítica es algo que va anexo a cualquier cargo en nuestro país, lo acepto de muy buen grado y seguro que nos vamos a divertir.
¿Y qué les dices a esos que te critican como antimadridista y que no puedes ser seleccionador español?
Nada, les digo que les quiero muchísimo y que estoy abierto a dar mi mejor versión.
¿Y con la prensa cómo vas a ser? ¿Vas a ser un poquito
como
mejor?
Siempre, mejor, si me puedo mejorar. Es un nivel altísimo el que tengo.
Hay algunos que tienen miedo a ver cómo nos vas a tratar, cómo va a ser tu...
Os voy a tratar como os merezcáis, en la misma línea de siempre. Tengo 48 años, va a ser difícil cambiar. Si puedo mejorar, intentaré mejorar, pero yo estoy contento de lo que he hecho hasta ahora, a dónde he llegado a lo largo de mi carrera deportiva, y no voy a cambiar, soy el mismo.
Pues, Emilio, a ti te parece mal, pero a mí como punto de partida no me parece nada mal.
Rectifico, si es un amigo el que me ha conseguido la exclusiva, entonces ya me parece bien.
Bueno, no sé, la verdad es que no sé cómo se ha gestado esta entrevista, pero bueno,
hay que darle la enhorabuena.
David Ibáñez ha estado inmenso.
Se lo ha currado, lo ha conseguido, pues chapó para él, oye.
Yo creo que es de los pocos periodistas que tienen muy buena relación con él.
Bueno, Emilio, te voy a decir una cosa. Al margen de que David...
Yo hubiera esperado una conferencia de prensa el día que lo nombraron.
Pero déjame que te cuente una cosa de David Ibáñez, que los conocemos y es un trozo de pan, es un periodista que no es de los periodistas más polémicos.
Oye, currando de sol a sol toda su vida.
Indiscutiblemente, un auténtico fenómeno. Pues mira, te voy a contar una cosa, Tomás. Antes de que Luis Enrique dejase el Barça, en una de las últimas entrevistas en Liga de Campeones, le entrevistaba a David Ibáñez en la entrevista previa que tiene de las teles. Bueno, pues le tendía la mano David Ibáñez y Luis Enrique no se la dio. Y a partir de ahí tuvieron una entrevista verdaderamente tensa, y eso que David Ibáñez, te digo, es un tío de un talante siempre simpatiquísimo y súper agradable y súper educado. Por eso me sorprende mucho el cambio de Luis Enrique.
Bueno, pero no,
bienvenido sea el cambio.
Eso claro. Es
lo
sí,
yo
sí,
como
hay algo,
Josep, pero yo como viene a Joseba, pues a mí me ha parecido bien, oye. El tío ha estado simpático, es Luis Enrique, evidentemente es Luis Enrique.
Bueno, siempre,
ha ejercido
Enrique,
en ciertos momentos de maestro. Si os portáis
porción,
bien o os
nunca
os
sabes la porción de ironía
claro, pero bueno,
punzante bien, ¿no? Que tiene todo esto.
Pero Emilio, yo creo una cosa.
Pero está bien,
él es como es, y lo que ha dicho hoy de los 48 años lo dijimos todos.
Bueno, cuando si lo dijimos el domingo por la noche.
Efectivamente, o sea que no hay ninguna novedad. Ahora, yo creo que es porque por parte nuestra, y por parte de la afición, que digas, oiga, este señor es antimadridista, coño, lo ha dicho, vale, cojonudo, oiga, mire, es el seleccionador español. Yo creo que hay que tener un es que hasta me parece esperante
si
lo que
así,
voy a decir.
No,
oye, un gesto de generosidad,
claro,
me parece cursi. Ahora,
claro,
oiga,
sí.
Usted tome el mando, estas declaraciones no tienen nada que ver con las últimas, con lo que era Luis Enrique del Barça, que era insoportable. Y pedir, bueno, mire usted, está en una ocasión en su vida.
Cierto.
Que no hubiera, hace un mes no hubiera ni soñado, pues porque no sé, nadie pensaba que iba a pasar lo que pasó. Oiga, mire usted, bienvenido al carro y vamos todos para adelante. Yo no veo por qué hay que estar con el mazo
es que
en la mano
creo, es que
esperando
que va a ser
ver qué dice.
Tomás, es que
ahora,
que va a ser
que
así.
Se mete en el lío.
Por parte de todo el mundo, Va a ser así.
Pues eso es lo que hay. Seguro. Pues oiga, pues empecemos una etapa nueva y a ver qué es lo que pasa. ¿Qué ha sido Borde? Más que Borde. Pero bueno, a lo mejor, y lo que te dije el otro día, que el hábito igual hace al monje en este caso, y tira para adelante.
A ver cuánto le dura.
A ver lo que le dura, ¿vale? Pero, coño, sí. No, no,
yo ahora mismo hay un cambio, es verdad, esperando... Tomás, ¿eh? Ahora mismo claro, hay un cambio. Hay un claro, cambio, pues claro, porque ya te digo, con el mismo periodista hay un cambio de Luis Enrique, porque David Ibáñez sigue siendo el mismo fenómeno. El que ha cambiado es Luis Enrique. Bueno, pero pues, a ver cuánto le dura, ¿eh? A ver cuánto
yo
le dura.
Yo tengo que decir que a mí me ha parecido hasta gracioso.
Sí, hasta simpático.
A mí me ha parecido hasta simpático. Sí.
España, criticar.
Ejerciendo ahí de maestro, si os portáis bien, ya veré, si os portáis mal. O lo mismo, yo lo he visto bien, ¿no? Ya,
él decide, en el Barça ha tenido ruedas de prensa
gloriosas. Lo decide él si nos portamos bien o nos portamos mal.
Por eso,
mal.
Él es el maestro, nosotros somos los alumnos.
Efectivamente.
Bueno, Emilio, tiene que reconocer que a Luis Enrique desde hace 25 años se le ha dado hasta de carrera de identidad, ¿eh?
Ya, pero yo no sé si mal o bien. O sea, no. O sea, que se le haya dado
se le ha dado mal y bien, de todas formas.
No, pero Joseba, que se le haya dado mucho no significa que no tuviéramos razón, ¿eh?
Pero no siempre.
¿Vale? Te vuelvo a decir lo mismo de los señoritos que han ido a la selección, ¿eh? Que dijeron que nosotros estábamos desestabilizando la selección porque la selección no jugaba nada y porque nosotros decíamos que el camino era muy fácil. Bueno, pues eso era verdad. La selección no jugaba nada y el camino era muy fácil. O sea, que si le sabe mal, qué mala suerte.
No, eso está
bueno, mezclar ahora churras con merinas.
No, pero lo que te quiero decir es que no siempre que la prensa critica no tiene razón. Muchas veces tiene razón.
Sí, pero otras
y
no,
Luis Enrique considera que nunca tiene razón.
Bueno, pero también hay que decir,
o sea, entre otras razones, porque además prensa, Luis Enrique, perdona, porque además Luis Enrique, cuando se pone Borde, como dice Tomás, no da explicaciones.
No, pero aparte que
¿me entiendes? Porque él tendría argumentos para arruinarnos muchas de las tesis que nosotros hacemos, según él. Pero no las hace, pero no las expresa.
Pero perdona, Emilio, que la prensa, Joseba, no es Manuel Prensa Jiménez. La prensa somos muchos. Y tú cuando dices que la prensa a veces tiene razón y otras no, cuando se la ha criticado, habrá algún sector que la ha criticado y otro sector de la prensa que la habrá aplaudido. No te pienses tú que Luis Enrique, el pobrecito, en su vida solamente ha tenido detractores dentro de la prensa.
No,
ha habido
mucho
muchos
menos, claro,
mamadores
que sí,
del movimiento que han estado a su lado. Tengo que decir, pues como que la prensa no es uno solo.
Pero le
la
quedan pocos muchos. De esos ya, Manolo, ya le quedan pocos de esos.
No,
pero,
ha tenido muchos.
Sí, ha tenido, pero digo que le quedan muy pocos.
En el caso de Luis Enrique ha habido, y en el caso de otros muchos en el mundo del fútbol, ha habido una crítica sistemática, que hicieran lo que hicieran se les zumbaba.
Bueno, pues entonces si alguien es capaz de que en la prensa todos vayamos en el mismo camino, hazme caso, yo creo que el que conduce en dirección contraria es él. Porque normalmente la prensa se divide,
Yo vuelvo a contar la anécdota de que el día que lo ficharon y llamé a uno de sus colaboradores más íntimos para hacer un perfil y me dijo, si se entera Luis que he hablado contigo, me mata.
Yo creo que una diferencia con respecto a otros...
Es decir, ese es el funcionamiento, ¿vale? A mí ese funcionamiento... lo mantengo en la cabeza, ya está, cambiará, sin como duda. Dice Tomás, a por todas, fantástico, estupendo.
En sus manos está, Emilio, claro. Él también dice que no puede tener...
Ahora, la frase de tengo 48 años, no va a ser fácil cambiar, es suya también de aquí.
Claro, y no te engaña. ¿Vale? Es que no, a 48 años no cambia nadie.
Efectivamente.
Ahora, que él vea la trascendencia del cargo, que es así, lo que representa la figura del seleccionador nacional, pues él debe de afanarse en que esto sea pues lo mejor de lo mejor y que el problema esté en el campo, el día 8 de septiembre contra estos ingleses de ahora. Lo demás, mucho está en sus manos.
Pero hay una diferencia...
El que vaya a buscarle el lío, pues, hijo mío, es inevitable.
Guille, cuéntanos.
Que hay una diferencia importante y es que yo creo que lo que le carga a Luis Enrique es estar cada 3 días delante de los medios. En la selección va a estar cada 3 meses. Y yo creo que hoy se le ha visto con otro talante porque lleva un año alejado de las ruedas de prensa. Entonces, yo soy optimista en ese sentido de que no estando continuamente, diariamente en partido, rueda de prensa, partido, entrenamiento, rueda de prensa, sino que sea una presencia muy puntual, probablemente no vaya a entrar en tantos líos como cuando estaba en un club.
Baje el tiempo. Ahora, él también tiene que dar cuenta de una cosa, porque tonto no tiene un pelo. El entrenador en el fútbol español, y te diría casi en el europeo, es el portavoz del club. Nadie habla más que el entrenador en un club. Porque habla, en el caso del Barça, 3 veces por semana cuando hay Champions. Claro. Entonces, dígame, usted debe estar
Champions,
un poco...
Cuatro.
Pues usted debe estar un poco haciendo honor al cargo. Porque no habla ni el presidente, ni ninguno. El 200%,
que,
ninguno de estos.
Guille, es lo que hablaba yo, Guille, el domingo pasado. Ese timing que tú dices es cierto. Pero si Luis Enrique ejerce como tiene que ejercer de seleccionador español, va a aparecer en 3 o 4 campos a lo largo de una semana.
Y le preguntarán.
¿Me entiendes? Y le preguntarán. Y ahí es donde yo digo que veremos.
Pero ahí no se meterá en líos, Emilio. Ahí no se va a meter.
Vale,
en
vale, 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 vale. Sí, ya veremos las preguntas. Pero Luis Enrique, lo que tenga que hablar de jugadores determinados.
No, Emilio,
cuando
Luis
tenga
Enrique...
que hablar de la no convocatoria de algunos jugadores que determinadas prensas locales.
No, pues dará largas. Dará
ya
largas.
Lo veremos.
Si Luis Enrique lo que no lleva bien es la derrota. Ojalá. Lo que no lleva bien Luis Enrique es la derrota. Ahí es cuando le llegan críticas, bueno, cuando su equipo pierde. Ahí es cuando él saca las uñas. Le ha pasado en el Barça. Cuando el Barça ganaba, cuando el Barça gana los 5 títulos con Luis Enrique, como comentábamos antes, tuvo ruedas de prensa gloriosas, de la gente muerta de risa. Lo que pasa es que luego el Barça bajó, el Barça empezó a perder, le empezaron a caer palos y Luis Enrique sacó las uñas de una manera tremenda, bueno, hasta el punto de que contestaba con monosílabos.
Él cometió el error de 6 meses antes decir que se iba y ya está.
Las 12 y 22, hora menos en Canarias. Qué calor hace, ¿eh? Qué calor hace. Sí. Estábamos añorando el calor y al final...
Es culpa de Luis Enrique.
Nos has llamado para que te refresquemos.
No, he llamado para que nos refresque a Gema, porque es el momento.
Madrid, ¿cuándo los cuentas?
Ahora,
que es lo único que me interesa.
Tranquilo.
¿Ha fichado?
Tranquilo. Pero ahora es el momento de Gema y del aire acondicionado Mitsubishi Electric. Gema.
Desde luego, y que nos hace que estemos fresquitos todos. Porque además, ¿quién no quiere ahorrar en la factura de la luz este verano? ¿A que sí, Joseba?
Claro.
Bueno, quien dice ahorrar en la factura también dice que no se oiga nada de nada. Y además, que nos convirtamos en la envidia de todo el vecindario, porque recordamos que el aire acondicionado Mitsubishi Electric es el que menos consume. Descúbrelo, haz como nosotros aquí en El Partidazo, hazte con uno. Aire acondicionado Mitsubishi Electric, siempre contigo.
Adiós, Gema.
¡Mua!
Sobre lo que hablabais de Luis Enrique, dicen los oyentes, como Luis Enrique no cambie de carácter, duran el cargo menos que hierro. Os estáis poniendo la venda antes de haceros la herida. Luis Enrique aún no ha hecho ni ha dicho nada y le estáis atizando. Y dice otro que nos preocupa más si Luis Enrique va a ser simpático con la prensa, a si va a jugar con un 4-3-3 o un 4-4-2, o quién va a llevar por De Gea, o qué central va a convocar si Piqué definitivamente deja la roja. Y dice otro oyente, se lamenta, pero por primera vez, y aunque le fastidie, está de acuerdo con Emilio Pérez de Rozas. Pero el pobre se lamenta y le fastidia eso.
¿Pero en qué aspecto? ¿En el aspecto de Luis Enrique?
Lo que ha hecho Luis Enrique. Que gane Croacia y Modric Balón de Oro, que es el mejor del Mundial con diferencia. Harry Kane, Lukaku, Neymar, Suárez, Lewandowski, no gracias. Todavía hoy me quedo con Cristiano. La final más justa y bonita hubiese sido un Bélgica-Croacia, así que a muerte con Croacia. Y alguien, no sé si ha pensado esta noche cómo estará ahora mismo Benzema, pensando en que Francia puede ser campeona y él está en casa.
Pues ahora hablamos del Real Madrid, hablamos de Cristiano Ronaldo, tenemos que ir a Italia, enseguida nos cuenta Melchor los planes que tiene previstos el Real Madrid y tenemos que hablar, cómo no, de Rafael Nadal Parera, como dice Angelito. Se ha solapado con el fútbol, pero ha sido uno de los partidos de su vida.
Impresionante, ha sido una
¿qué
barbaridad.
Será, bueno, ¿qué será de nosotros el día que se vaya?
Cuidadín, ¿eh?
¿El de?
El de Federer
ha sido también, otro de los partidos de... Vale, sobre todo ha sido...
El de Nadal lo ha ganado quien lo tenía que ganar, pero el de Federer no.
Por eso iba a decir que ha sido el partido de la vida de Kevin Anderson. Manolo, ¿allí lo habéis podido ver, el partido de Nadal?
Sí, lo hemos estado viendo porque esto no sé lo que hacen ahí. Ponen la antena esa que ponen y lo vemos en el ordenador. Y estaba yo pensando, y se lo decía a Guas, que decíamos, joder, pobrecillos, los croatas, 120 minutos corriendo, joder. Sí. Nadal se ha tirado 4 horas 47 minutos corriendo.
4 horas y media largas, sí, sí.
Sí, señor.
Y ese Anderson, yo me acuerdo, en Roland Garros jugó un partido tremendo con un chiquitito argentino llamado Schwartzman.
Sí,
que suena 5-6 y bueno, perdió él.
Sí, ese está jugando también, muy bien. Kevin Anderson está jugando muy bien.
Juega partidos larguísimos, es una bestia de 2 metros. Sí, sí, sí.
Pues fíjate, la semifinal la van a jugar un tiparraco de 2-0-8 y uno de 2-0-4. Ni más ni menos, ¿eh?
Casi no vas a ver la pelota, tío.
Pues casi van a ser pibos de la NBA. Ahora hablamos, dime.
Y la semibuena es la otra, en realidad. O sea, uno de 2-0-8, uno de 2-0-4, pero la semibuena es Djokovic Nadal.
Ya nos está escuchando Álvaro Bonrichetti, Fox Sport Italia en Turín, y está Melchor Ruiz preparado. Pero antes, ustedes saben que Pedro Martín es una persona que se caracteriza por sus pedradas. Pues Manolo, Tomás, Guille, Emilio, Luis y queridos oyentes, no se pierdan la última.
No, además es que viene bien porque...
No, pero la pedrada ya... O sea, ya que te hayas fijado en ese dato, es para con perdón por la expresión, mear y no echar gota.
Sí, pero vamos a conectar con Italia, ¿no?
Sí.
Mira, viene al hilo del asunto.
A ver.
Antes hablábamos de jugadores de este Mundial, de los clubes, del Madrid, del Atleti, del Barça, no sé qué. Pero hay una cosa muy curiosa, que es que hay jugadores del Inter en las 10 últimas finales de los Mundiales. Siempre ha habido por lo menos uno.
Fíjate. En este caso, pueden ser dos, Perisic y Brozovic, los dos croatas.
O sea, los dos croatas.
Perisic, muy importante en el partido de hoy, porque ha metido un gol y ha dado el pase del segundo en el cabezazo que haya marcado Mandžukić.
Y muy importante en el Inter.
En el 82 estaban Altobelli, Bergomi y Oriali en la selección italiana que ganó.
Campeona.
En el 86, Rummenigge con Alemania. En el 90, Breme, Klinsmann y Matthäus, en Alemania que ganó. Curioso. En el 94, Berti, en la final Italia-Brasil.
Guavísimo.
En el 98, Djorkaeff y Ronaldo. En el 2002, Ronaldo otra vez. En el 2006, Materazzi. En el 2010, Sneijder. En el 2014, Palacio, que jugó con Argentina. Y en el 2018, seguramente jueguen Perisic y Brozovic.
Y ustedes se preguntarán, ¿qué punto de esta mente tan privilegiada llega hasta el extremo de mirar cuántos jugadores del Inter había en las finales? Bueno, pues eso nos explica.
Seguro que en Italia están con eso, seguro.
Un momento, como diría mi padre. A este señor le pagan para eso. Es decir, este tío vive de esto. Este tío es un puto monstruo.
Es el
con
número
los
uno.
Datos y con esto. Por lo tanto, esto el que ha hecho Pedrito uno. Es lo que hace habitualmente.
Naturalmente. Chapo.
Vamos, que seguro que en Italia Bonricetti pues, lo sabe.
Hola, Bonri. Italia, ¿qué tal? Buenas noches.
Nada de Italia, Joseba. Piemonte italiano, la nueva sede, la nueva flamante sede de la COPE en Italia, COPE Turín.
Piemonte. COPE Piemonte. Qué bonito. ¿A que no sabías eso de los jugadores del Inter?
Me he quedado jiplático, pero estaba pensando también en Kalinic, el jugador al que expulsaron de la selección croata. ¿Cómo estará en su casa ahora, viendo dónde ha llegado su ex-equipo? Sí,
bueno, pues mañana ya te puedes tirar el pisto en Italia, bueno, cuando hagas las crónicas para Fox y digas, desde el año 82 siempre ha habido en las finales jugadores del Inter. Ya te puedes tirar el pisto. Oye, el primer problema con el que se ha encontrado Cristiano en Italia, la oposición de Juan Cuadrado, el del colombiano, a cederle el 7, ¿no?
Oposición durísima.
Se ha encadenado contra la sede de la FIA, ¿no? Para no ceder el 7.
Ha sido un fotomontaje que ha publicado en redes sociales bastante simpático, en el que obviamente le cede el número 7 a Cristiano, un número 7 que hasta ahora llevaba él. Decía en el texto: más bienaventurado es dar que recibir. Bendiciones, panita Cristiano. Así que fíjate, aún no ha llegado y ya es panita
toda,
y todo.
Toda
es portugués.
Esta gente
que de los comentarios, por cierto, de esta publicación debajo de la foto es el de Dybala, que ha puesto 4 emoticonos de estos de llorar de la risa. Así que parece que el ambiente en el vestuario de la Juve es bastante bueno con esta llegada de Cristiano Ronaldo. Y por seguir con la coña, Joseba, por seguir con la risa, aquí están como locos con el tema de que Marcelo haya empezado a seguir a la Juve en Instagram. La Juve tiene ahí al brasileño Alexandro, que es muy bueno, al que solo dejarían salir si llega una oferta de 60 kilos. Y Marcelo forma parte del millón de seguidores que le ha hecho ganar Cristiano Ronaldo a la Juve en un solo día. Un millón de seguidores en Instagram en un solo día.
Manolo, ¿le ibas a decir algo?
Y en bolsa le ha hecho ganar un montón de dinero, ¿no? 200 y pico de euros, me parece.
¿200 y pico de euros?
De millones, perdón. De...
Sí, ¿no? 200 y pico millones de euros.
Han subido. No, es que claro, es que si la Juve paga 112 millones por Cristiano y sus acciones en bolsa en ese día solo ya suben 200, no quiero decir nada lo que es esto.
Pues sí. En el aspecto, ahora sí, ya en serio, a los que no les he sentado
¿no
nada...
¿No era serio todo esto?
No, lo de Cuadrado lo he dicho yo en plan de coña.
Cuadrado es estas personas que creen tanto que... Así se comporta.
Vale.
Es la correcta, hombre.
Hombre, claro, por eso. Pero es que claro. Todos estos que son tan...
Bueno, a ver, avancemos.
Problemas sí que ha habido con los trabajadores de Fiat, ¿no? Que han convocado un par de días de huelga porque consideran que el desembolso que se ha hecho cuando ellos no lo están pasando demasiado bien no es acorde con la situación.
Pues sí, todo después de un comunicado, ellos llevan el que tachan de inaceptable el fichaje del portugués, teniendo en cuenta que sus salarios llevan congelados ya varios años. Y ojo, porque circulan por las redes sociales fotos de estos operarios de Fiat colgando carteles que rezan por Cristiano 400 millones y a nosotros solo patadas en los... Y no hace falta que acabe la frase porque creo que sabéis cómo termina.
Ah, ¿sí? No se me ocurre.
En los menos. ¿Qué te pasa?
Oye, yo creo que ante esta situación Cristiano cruza al Madrid y se recupera la paz en la Fiat.
No, yo lo que sí percibo ya, que bueno, hoy es el todavía estamos de luto.
Manolo, tú tenías la pedrada de que se quedaba, ¿eh?
Yo tenía la pedrada de que se quedaba. Yo más que la pedrada tenía...
Y yo te creí.
Yo, escúchame, más que la pedrada tenía la ilusión de que se quedaba, pero ya me di cuenta que no solamente él se quería ir, sino que el Madrid quería que se fuese.
Perfecto.
Pero lo que digo que en este primer día de luto, el vacío de Cristiano va a ser muy grande, ¿eh? el vacío de Cristiano va a ser muy grande. Ya te das cuenta, en el día de hoy empiezan a salir nombres, vamos, ya como las setas. Kane, Hazard, Lewandowski, Neymar, Mbappé. Estamos diciendo nombres y nombres y nombres para intentar tapar. Y ya hoy se empieza a filtrar, bueno, no filtrar, hoy Melchor Ruiz ha dado una noticia, y la noticia es que el Madrid contempla el fichaje de al menos dos grandes jugadores, no voy a decir mega crack, pero dos grandes jugadores para completar el adiós de Cristiano. O sea, que este Cristiano debe valer mucho y debe cubrir mucho hueco para que empezar a pensar ya que hay que buscar dos. Vale. Un mega crack, llámale Neymar, Mbappé, Hazard, y un matador, llámale Lewandowski, ¿no? Cavani es verdad, sí.
Pero Manolo, yo creo...
Es que eso sí. Espera un segundito antes de entrar a analizar el Madrid, que ya tenemos que despedir a Bonri, pero antes nos tiene que contar más detalles sobre la presentación de Cristiano. Bonri.
Sí, vamos ya con esa agenda del lunes de COPE Turín, porque los horarios precisos son todavía una incógnita, pero sí se sabe ya el orden del día de Cristiano. Paso 1, aterrizar en Turín con el jet privado. Paso 2, dirigirse directamente al J-Medical, a la flamante clínica de la Juve que está en el propio estadio para superar allí el reconocimiento médico. Paso 3, desplazarse a la nueva ciudad deportiva que está también allí, a pocos metros del estadio, para presentarse a la plantilla, al técnico Massimiliano Allegri. Paso 4, rueda de prensa en el Juventus Stadium. Y paso 5, vestirse con su nueva camiseta y saltar al césped de un estadio que, ojo, hace 74 días le brindaba a Cristiano una ovación que le marcó mucho después de esa fantástica chilena. Por cierto, presentación a la que acudirán casi 42.000 personas, habrá aforo completo y muchísimos aficionados ya con su camiseta de Cristiano. Mañana, ojo, podría ser anunciado Sarri con el Chelsea, así que el Pipita Higuaín y el defensa central Rugani podrían cogerse un vuelo a Londres y dejar en las arcas de la Juve casi el importe del fichaje de Cristiano Ronaldo, cerca de 100 kilitos.
Joder. Hasta mañana, Bonri, gracias.
Un abrazo.
Otro para ti. Melchor Ruiz, hola, Mel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Amplíanos eso que nos adelantaba Manolo. Te recuerdo que el director general de la cadena COPE te ha dicho esta tarde que tenías que dar nombres.
Bueno, me ha dicho que se lo dijese a él. Y él ha dicho que lo primero lo diríamos en la antena.
Pues venga, somos todo oídos.
Todo en su momento, todo en su momento. Llegará. Hoy es el primer día después de Cristiano. Ayer firmaron los papeles del divorcio Real Madrid y Cristiano y cada uno ha empezado ya a seguir con su vida. Cristiano de vacaciones en Grecia todavía, pero pensando ya en blanco y negro, y el Real Madrid pues pensando en el futuro, eso sí, haciéndolo con la tranquilidad que les da saber que tienen una gran plantilla, un gran elenco de jugadores, casi los mejores del mundo en el puesto, y que queda mucho tiempo para fichar. Saben de la dificultad de los objetivos que se han marcado. Decía Manolo ahora que en este día han empezado a salir nombres. Bueno, los nombres han empezado a salir desde prácticamente antes de que concluyese la temporada. Todos los Neymar, los Mbappé, todo esto ha salido hace muchísimo tiempo. Saben en la Casa Blanca que sustituir a Cristiano es imposible, y por eso la noticia que hemos contado al mediodía, que la intención es fichar a dos jugadores. Hombre, si pudiesen lo harían en uno, que aglutinase el que fuese un crack mediático y que además fuese el goleador, pero como ese no existe en el mercado, pues evidentemente están con esos dos tiros. Uno para un crack que además de serlo futbolísticamente en el terreno de juego, lo sea mediáticamente, y luego un goleador, que es lo que es el hueco que deja Cristiano, que nadie se va a acercar a esos 50 goles que ha promediado el portugués casi durante una década en el Real Madrid, pero que se acerque lo más posible. Y luego otra cosa que hemos contado es que evidentemente la próxima temporada el fútbol que hemos estado presenciando con Cristiano en el Real Madrid pues va a ser diferente, ya no va a estar tan condicionado a la presencia del portugués. Se le va a pedir que asuman mayor responsabilidad y peso a hombres que hasta ahora no lo tenían tanto, y sobre todo el gol se va a redistribuir entre un elenco de jugadores y no va a quedar dirigido única y exclusivamente como lo tenía prácticamente el portugués, a pesar de que muchos jugadores de la plantilla marcaban, pero evidentemente las diferencias que había entre Cristiano y el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto pues eran realmente importantes, ¿no?
Pues ese es el... ¿Nombres? Así está la situación. ¿Nombres? ¿Nombres? ¿Te está pidiendo Emilio?
No. Ah, si es otra entrega, ya estaría atento a la otra.
No. Si le os dice ahora Melchor, encantado de la vida.
Bueno, si lo sabe el director general, ya estoy tranquilo por eso.
Claro. Eso es lo importante. ¿No?
Vale.
Lo demás perfecto. Sería...
Ese es tu sueldo.
Pero vamos, los nombres están en la mente de todos. El primero y el principal, lógicamente, es Neymar. En cuanto al goleador, hay más dudas. Y vamos a ver pasito a pasito. Ya te digo que en el Real Madrid quieren tomárselo, hombre, no con tranquilidad, sin prisa pero sin pausa, pero saben que hay tiempo todavía y que no es una urgencia necesaria. Oye, y no nos olvidemos que el Real Madrid vuelve al trabajo el próximo lunes. El lunes van a ser los reconocimientos médicos, el martes ya van a empezar a trabajar. Por cierto, en este primer grupo de trabajo va a haber 8 jugadores de la primera plantilla y los 2 nuevos. Esta próxima semana, lógicamente, van a empezar las presentaciones, la de Lunin, la del portero ucraniano de 19 años y la de Tomás Vinicius.
¡Oh, qué día! Dame hora que iré para allá.
Por cierto, que mañana, hoy mismo, ya cumple 18 añitos y el día 16 estará con esos jugadores.
¿Y se queda en la plantilla del Madrid o puede ser cedido?
Bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve.
No hay decisión, ¿no?
Cómo se desenvuelve, vamos a ver cómo le ven y a partir de ahí se decidirá si se queda o no se queda. Pero que nadie se olvide que Vinicius se pagó 45 millones por él. Que como te digo, hoy mismo ya va a cumplir 18 añitos. Vamos a ver cómo hace la pretemporada y si a lo mejor en el mercado no hay cosas que cuadran del todo, pues imagínate.
De todas formas, yo tengo una duda, que es se está hablando de fichar un goleador, un super goleador.
Un goleador, un hombre gol. Lo que pasa es que hay muy pocos en el mercado.
No, pues esa es la pregunta que quería hacer. ¿Quién es un goleador para el Madrid?
¿Quién? ¿Icardi? Todos
bueno,
estos.
No,
¿Kane, Icardi y todos estos? ¿Quiénes son Kane, Icardi y todos
estos?
No, hay 3 jugadores que hemos dicho. Uno, Cavani, es un goleador. Otro, Harry Kane, es un goleador. Vale. Otro, Lewandowski, es un goleador. Esos son goleadores, esos son 9. Otra cosa es que metan 50 goles.
Pero Manolo, ¿tú crees que el Madrid va a fichar a Lewandowski hasta
el final? No, yo no me creo. Yo te digo.
Hombre, si ficha a Neymar, puede de complemento Lewandowski.
Claro, yo te digo lo que dice Melchor y yo le entiendo.
Yo lo que quiero hacer
yo creo
es
que
una
el Madrid.
Un segundo, perdona, espera, está hablando Manolo.
Claro, yo creo lo que dice Melchor, que yo ayer ya lo dije y se lo comentaba con Guas. Yo creo que el Madrid necesita 2 jugadores. Uno para ilusionar, es decir, el mega crack.
Espera un segundito, Manolo. Antonio.
Espera, que salía así Versálico. Sale.
Sí.
Bueno, pues sigue Manolo. Enseguida, cuando nos pida pasar Antoñito, volvemos al Luzniki.
Bueno, lo que te quiero decir, yo creo que necesita un futbolista que ilusione, porque se ha ido la ilusión del Madrid, que era Cristiano, aunque ahora algunos lo quieran denostar y que ya estaba acabado, que era muy malo y tal. Bueno, pues ha ido la ilusión del Madrid, que era Cristiano, y hay que traer uno que te ilusione. Llámale Mbappé, llámale Hazard, llámale Neymar. Y luego, esos jugadores, los 3 que te he dicho, esos no van a meterte 30 goles por temporada, ¿eh? Pero vamos.
Ni sumándolos.
Es que no los han metido nunca. No
claro,
es que los vayan a meter
digo, entonces,
en Madrid.
Tú a esos le tienes que sumar otro que meta goles y ahí aparece la segunda
lista. Mi pregunta
que son, espera un momento que termine. Lewandowski, Cavani, Harry Kane. Son dos tipos de jugadores diferentes. Y Melchor decía, y con buen tino, que a lo mejor la idea del Madrid es, oye, para suplir al animal este que teníamos, a lo mejor hay que contratar 2 tipos de jugadores.
Más que nada porque no existe.
Mi pregunta
no existe uno que esté en los 2. O sea, no existe un jugador que te asegure 50 goles.
Mi pregunta es, ¿el fracaso de Neymar en el Mundial beneficia o perjudica la salida de Neymar en el Paris Saint-Germain?
Yo creo que ni una cosa ni la otra. Yo creo que al jeque...
Yo creo que si él queda campeón del mundo, se puede ir más fácil del Paris Saint-Germain.
Yo creo que
después del fracaso de la Champions en el Paris Saint-Germain, de no poder jugar y fracasar, y el del Mundial, llegar ahora a París y hacer que tienes que forzar tu salida y decir que te quieres ir, no debe ser nada fácil.
Todo eso al jeque, como muchos de estos presidentes, lo que pasa en las elecciones de sus países, se la pasa.
Yo estoy hablando de Neymar. De que el propio Neymar y sus asesores digan, deberíamos de quedarnos un añito más aquí a ver si les hacemos campeones a estos.
Ese cariño lo tuvo con el Barça. O sea, que ahora le ha entrado esa cosa, le ha entrado de golpe el Paris Saint-Germain. Se le pone a tiro, se va al Madrid porque se ha dado cuenta, lo que decíamos aquí hace un año, que son equipos de pueblo. Y entonces, la marca Neymar y lo que sea el Neymar, otro año que no hay Balón de Oro.
Bueno, él tampoco es la bomba,
¿no?
¿Eh?
No, bueno, pero es Neymar. Entonces Neymar tiene... ¿Cuántos años tiene? 26, ¿no?
No, pero cuando hablas de equipos de pueblo, él es un jugador normalito.
No, es un jugador normalito.
Lo que ha hecho esta temporada es normalito.
Bueno,
es el mejor fichaje posible.
Por favor, a ver, Joseba, sí, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Una cosa muy grande, la primera vez en la historia Croacia finalista de un Mundial.
Sí, primera vez que finalista, pero bueno, vamos a quedar en este lado ahora. y vamos a ganar este Mundial y pienso que podemos hacer esta cosa.
¿Tienes esa fe? ¿Tienes, después de lo que ha pasado, y crees que gana el Mundial Croacia?
Sí, sí, creo que podemos hacer. Después, tercero partido que hemos hecho de 120 minutos, y que tenemos una energía muy positiva y un ambiente muy bueno en nuestra selección, y también pienso que estamos muy fuertes.
Habéis muerto en el campo, ¿eh? Habéis muerto en el campo, sí, me estabais muertos, habéis trabajado hasta el límite, ¿no?
No, no estaba muerto, no estaba muerto. Tenía una energía muy positiva porque sabía que vamos a ganar este partido. Ellos han hecho un gol muy temprano, ¿no? En tercer minuto ya, y al final un partido dura 190 minutos como este, y hemos hecho un esfuerzo muy importante para ganarlo y para hacer una historia para Croacia y para jugar a este final que llega, y pienso que lo podemos ganar.
Muy bien, gracias, Bersálico. Nos quitamos de aquí ya. A ver, un segundo.
Ahí se quita Toyito Ruiz. Sí, está la marabunta que tiene que haber ahora mismo en esa zona mixta del estadio de Luz.
Oye, qué bien hablan estos tíos, ¿eh?
Joder, y tanto.
¿Cuánto tiempo lleva Bersálico aquí?
Dos años, ¿no?
Dos años, llega, ¿no? Dos temporadas.
De Italia, ¿eh? Venía de Italia, venía del Sassuolo.
No, puede ser, pero chico,
sí, habla. Pero que también habla italiano, sí, que el problema
parece
que
de Burgos.
Sí, pero estos, los integrantes de la antigua Yugoslavia siempre han tenido una facilidad tremenda, ¿eh? Sí. Para acoplarse a los idiomas nuevos.
Bueno, es que o se acoplan o no los entiende nadie.
Bueno, a los ingleses, mira, bueno, te dicen que...
Hablaba parecido a Bale, hablaba castellano,
claro,
parecido.
Que hable castellano,
está entre Bale y Kedira.
Claro. Sí. Los alemanes otros, sí, sí.
Ter Stegen.
Bueno, pero es que los alemanes y los ingleses no necesitan aprender idiomas. Ya está.
Ter Stegen habla que... Si
ellos,
el Barça,
ellos tienen el idioma suyo, que es internacional, y ya está. Y estos, como si no hablan idiomas o no los entiende nadie... Pues
sí, pero tiene la facilidad de aprender un montón.
Evidentemente.
Oye, ¿quién fue aquel que...?
Igual que los holandeses.
¿Quién fue el que aprendió viendo los Serrano? El que jugó en Sevilla, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Sevilla, ¿cómo se llamaba?
Ay, si no me sale. Era serbio, creo.
Que luego fue al Mónaco.
Sí, hombre, sí, ¿cómo se llamaba este tío?
¿Con Dogbia?
No, pero... No.
Maresca.
No. Un delantero. Serbio, sí. Delantero.
Ya no saldrá, ya no saldrá.
Jovetic.
Ah, Jovetic.
Ese. Viendo los Serrano, hay que tener... Sí.
Oye, sigo con mi pedrada. Guille, tú que controlas el fútbol internacional, delanteros goleadores como para el Madrid, ¿cuántos ves tú que haya?
No, los habéis dicho. Harry Kane, Cavani, Lewandowski. A mí Icardi no me acaba de convencer. Creo que lo más cercano a los 50 goles que ha marcado Cristiano los podría marcar Harry Kane. Pero está siempre la duda de cómo se adaptaría un inglés al fútbol español. Y otra cosa importante... No,
el
si
primer
al final,
inglés que se adaptaría.
Si al
Oye,
final...
Guille, perdona, ¿y Salah?
Pero Salah no. Acaba de renovar por el Liverpool.
Bueno, ya, pero...
A ver, yo es que para empezar creo que va a ser muy difícil...
¿Me queréis citar con Mo?
Solo, es muy difícil sacar a los jugadores Neymar, Mbappé, Kane, Salah, cualquier de estos jugadores, si consigues que salga, te va a costar 200, 250 millones.
Sí,
si
pero,
quieres traer
pero,
a dos,
sí, pero si
ya
encima,
son 500.
Si vas a donde el jeque y le dices, quiero a Cavani y a Neymar, a los
y
dos.
Y a Mbappé, a los tres.
Mbappé, a los tres. Que se traiga a los tres, ¿no?
Y la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo.
Y además que traerá un delantero que supla a Ronaldo, es decir, cambiar una pieza por otra, le metes una presión al jugador que venga brutal. Porque es que el listón está tan alto con Cristiano, que venga el que venga, es una presión muy grande que para un jugador de un carácter blando, yo diría, como Harry Kane, a mí me daría mucho miedo.
¿No? Con Benzema ni se cuenta.
No, hemos dicho que tanto Karim Benzema como Gareth Bale, en principio, se les va a pedir esa mayor responsabilidad, como hemos dicho que van a tener mayor responsabilidad, y no solo en el terreno de juego, en aspecto de echarse el equipo a la espalda, sino también
como,
de gol. Entonces,
ya, pero eso cómo se pide, eso. Eso ¿qué pasa? ¿Que estos chicos no pues lo han como... dado estos años porque no han querido? Y
bueno,
ahora con Lopetegui,
no, porque
como
cada
Lopetegui
uno...
se lo va a pedir,
no,
lo van
porque
a hacer.
Cada uno tenía cada uno tenía unas funciones y todas iban enfocadas a buscar a Cristiano. A partir
yo
de
tengo
ahora,
la pedrada
a partir de ahora, tanto Karim Benzema como Gareth Bale van a tener que mirar mucho más a puerta. Eso se les va a exigir, se les va a pedir que ya no hay que combinar y buscar tanto a Cristiano. Que
ya,
no,
pero
está,
¿sabes lo que pasa, Melchor?
Que
una cosa es la teoría y otra la práctica. A ver si no, crees tú que porque no, le digan, gracias. Oiga, usted ahora tiene que meter más goles, van a meter más goles.
No, pero el primer liberado de Cristiano para mí es Bale. Bale va a poder jugar con la izquierda si no le traen a Neymar, porque esta es otra historia. Entonces el Bale que acaba la media horita de Kiev, que me diréis que te cachondeo lo que estoy diciendo y es verdad, pero ese chico si juega y tiene el rol de protagonista que aquí no ha tenido porque el otro se lo comía todo como es natural, es claro, un jugador que hay puesto. Ahora, yo, Benzema si lo tengo en mi equipo, yo no lo vendo.
Sí, pero escúchame, pero ya tenemos ahora. Bale, Benzema, y si fichas dos más, ya son cuatro.
No, tú imagínate, bueno, Bale, Benzema, Neymar. ¿Qué os parece esa
no,
triple?
No está mal. Bueno, no está mal.
Pues yo, ya que se ha ido Zidane y se ha ido Cristiano, y que hay muchos jugadores del Madrid entrados en años, aprovecharía la situación para hacer una renovación total del equipo.
Para hacer un decir yo, Melchor, Bale, Neymar, Bale, Asensio, ¿no?
No, o Bale, claro, es que ya se nos olvida Asensio, esto ya no cuentan.
Eso está
Bale,
igual.
Bale, Kane, Neymar también es muy bonita. Y Hazard, Kane, Neymar es preciosa. Pero el problema es que también tiene jugadores en esa plantilla que han sido campeones de Europa, que han ganado tres Champions consecutivas. ¿Y qué pasa? ¿Eso los vamos a matar?
Pero Manolo, tú hablabas antes de ilusión, ¿eh? Y hay que ilusionar con algún jugador. O sea,
pero con uno.
Ya, pero yo creo que una estrella iba a caer aunque Cristiano se quedase. Entonces, si Cristiano se va, hay que traer una estrella y el que sustituya a Cristiano. Entonces, por lo tanto, como tú dices, son dos. Isco y Asensio lo van a tener muy complicado para jugar.
De todas formas, a mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que si se va a Sarri al Chelsea definitivamente y se lleva... No recuerdo el central que ha dicho...
Rugani,
y Higuaín, que con eso neutralices el traspaso de Cristiano.
Interesante, sí, claro.
Hombre, te voy a decir una cosa. Lo neutralizas de la siguiente manera. Si venden a Higuaín, que lo van a vender yo creo que por 60 millones...
Espera un segundito, Manolo, lo que está pidiendo Hugo desde Paso de Slovicki.
Con
Hugo.
Iván Rakitic, enhorabuena, Iván.
Muchas gracias.
Has cumplido 70 partidos esta temporada en el día de hoy. Es una barbaridad.
Bueno, que sea el 71 el más bonito.
Joseba, te escucho, Iván Rakitic.
Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estás hoy? ¿Qué tal estás hoy?
Bien, bueno, la verdad ahora mismo un poco cansado.
¿Un poco?
Bueno, un poco, bastante. Que también anoche tuve un poco de fiebre, bueno, también bastante fiebre, con casi 39. Estuve todo el día en la cama, recuperándome como sea, sacando fuerzas, y la verdad merece la pena.
Joder, te quitan una pierna y vas a jugar y vas a ganar en la final del Mundial también.
Pues coger la pierna a la espalda y saltando como sea, da igual, no importa.
Oye, eso sí que nos preocupa un poco, el estado físico del equipo. Lleváis tres prórrogas, ¿eh? Hombre, ya sé que ahora es ya la final y no queda más, pero tres prórrogas seguidas, ¿eh? No sé cómo vais a llegar a la final.
Bueno, lo mismo también ya decían hoy, que no vamos a poder aguantar el ritmo, y creo que tuvimos más ritmo que lo inglés hoy, así que intentaremos hacer el mejor partido posible. Ya sabemos que los franceses es un equipo, bueno, muy muy fuerte, pero bueno, es una final, es lo más bonito que hay y vamos a estar a tope, seguro.
Oye, ha sido conmovedor lo que habéis hecho hoy, ¿eh? Porque Inglaterra dominaba, iba ganando, pero a raíz del gol le habéis dado la vuelta al partido y nos habéis emocionado a todos, ¿eh?
Pues muchísimas gracias. La verdad que, bueno, trabajamos muchísimo. Creo que enseña la moral que tiene ese equipo, que, bueno, sinceramente no merecemos ganar de esta manera, sufriendo, haciendo un gran trabajo juntos, y la verdad que es impresionante.
Ha dicho Luca que los ingleses os infravaloraron, os minusvaloraron. ¿Os habéis sentido un poco dolidos por eso?
No, bueno, cada uno hace lo que cree que sea correcto. Creo que nosotros trabajamos por nuestra parte. Por eso decía que ellos ya se pensaban que están en la final, con todas las cosas también que suben en la red. Pero bueno, así que siguen haciendo lo suyo y nosotros ya jugamos el domingo.
El domingo hablamos ya como campeones del mundo, ¿no? Ya llegados a este punto, ¿no?
Ojalá, Dios quiera que sí, ojalá puede ser así. Y ya también, si sea así, pues podemos hablar en 15 y 20 minutos, no hay problema.
Joseba, hemos hablado con él en octavos en Nizhny, hemos hablado con él en cuartos en Sochi, hemos hablado hoy en Moscú en semifinales. Como tú dices, el domingo lo esperamos, porque es un pedazo de jugador, está haciendo un mundial increíble, está dirigiendo de su país, y yo creo que sueña con coronarse, ¿verdad, Iván? El domingo sería increíble.
Pues la verdad que impresionante. Muchas gracias por las palabras. Creo que es un momento pues único en la carrera de todos nosotros. Queremos seguir disfrutando, hacerlo de la mejor manera posible. Hemos hecho tanta gente en Croacia contentos y orgullosos, y no queremos parar con todo ello, y ojalá, Dios quiera, que el domingo puede ser el gran día para todos nosotros.
Iván, felicidades, y ojalá tenga suerte para el domingo. Muchas gracias, ¿eh?
Ojalá, gracias, un abrazo. Hasta luego.
Adiós. Fenómeno, ¿eh?
Qué gran fichaje hizo Zubizarreta, ¿eh?
Hombre, Zubizarreta.
Y te digo una cosa.
Eso ya se le veía en forma en Sevilla, ¿eh?
Te digo unas cosas. Rakitic es de los jugadores que, cuando se empezó a hablar, bueno, y sigue hablándose del tema de la masa salarial del Barcelona y todo esto y tal, era de los que sonaba para salir y liberarse.
Ahora, Emilio, o sea, que
a ver, que está el próximo Balón de Oro, Antoñito.
Felicidades, Lucas.
Tranquilo.
Felicidades,
Gracias. Es algo increíble. para...
Este es el momento en el que más joroba que se fastidie una...
Un país como Croacia, algo histórico, impresionante, estar en final de mundial y orgullosos de este éxito, pero no queremos quedar con esto.
Es la primera vez en la historia, Lucas.
¿Perdona?
¿Qué puedes decir de la actitud de los medios ingleses?
Nada, hay que siempre respetar otros equipos, otros rivales. No se rompe, ¿no?
Aguanto. Hay 50 personas alrededor.
Respetar otros equipos, esto es primer cosa. Estar nobles con dos pies al suelo, no... y ya está, pero no pasa nada, no, nosotros no da igual lo que dicen otros, estamos concentrados en...
Luca decía...
Claro que es motivación cuando oyes que hablan tantas cosas, tantas tonterías, y te motiva aún más si se equivocan, porque este equipo tiene increíble carácter y hemos demostrado otra vez hoy.
Luca, estabais muerto, ¿no, Luca? Estabais muertos y habéis resucitado en el campo, ¿no? Estabais, muy físicamente habéis hecho un esfuerzo increíble.
Sí, pero es semifinal, hay que hacer esfuerzo para llegar a final. Hemos hecho y yo creo que merecimos estar ahí. Podemos estar orgullosos como hemos jugado, sobre todo segundo tiempo y prórroga. Parece que como partido va... Más tarde nosotros mejoramos físicamente y eso es impresionante.
Seguidas, ¿cómo se sobrevive a tres prórrogas?
Ah, como nosotros. Oh, gracias a Dios no llegamos a penaltis hoy. Resolvemos partido antes, pero bien. Mostramos que estamos físicamente a tope, muy bien y nada. Hay que seguir, preparar bien. Próxima partida, porque nos espera un rival muy duro, yo creo más duro que de hoy y rival más duro de este mundial.
Luca, te equivocaste en el pronóstico, Cristiano se fue a Turín, ¿eh? Y tú te quedaste.
Sí, esto era mi deseo, que se queda, porque Cristiano es único y... Es una pena que se fue y nada, agradecer para todo lo que he hecho para Real Madrid y nada, desear todo lo mejor, menos cuando juega contra Madrid.
Ahora se habla de una cosa, Luka Modric, si es campeón del mundo, Balón de Oro, ¿tú qué opinas?
Yo he dicho otro día que no, estas cosas no me preocupan, para mí es... más importante éxito de Croacia, levantar esa copa si Dios quiere, vamos a dar todo, vamos a estar 11, 22 guerreros en domingo y vamos a hacer todo lo que podemos, dar todo, dejar todo en el campo y ojalá conseguimos, esto es para mí más importante.
Decía Bersálico que este mundial ya no se escapa, que sois campeones del mundo, muy optimista.
No, yo cuando llegamos aquí nunca... Hablamos cómo vamos, llegamos aquí, vamos a ganar y esas cosas. Llegamos muy humildes, decimos que el primer paso es pasar la fase de grupo y hemos hecho, pero dentro hemos tenido una confianza increíble que este equipo puede lograr algo histórico y estamos ahí y falta un pasito más.
¿Te imaginas cómo está un país de 4 millones de personas loco con el fútbol cuando seáis finalista? ¿Cómo estará Croacia?
Ah, Croacia es una locura ahora, es una locura. Todo país no duerme, no solo Croacia, países alrededor, croatas en otros países, porque dicen que hay 4 millones croatas en Croacia y más 4 fuera de Croacia. Por eso está seguro que son... locos ahí, festejan mucho y lo merecen ellos, nosotros también, pero no no podemos mucho porque hay que descansar.
¿Qué hace Luka Modric si gana este Mundial? ¿Qué hace Luka Modric si gana este Mundial? Tírate de él.
No lo sé, primero voy a pintar pelo. Pero todo el equipo. Sí, sí, pero aquí creo que vamos a pintar todo equipo. Pelos y ya está. Pero vamos a ver.
Bueno, muy simpático, Luka, gracias. Luka Modric, teníamos que haber hecho un vídeo de esta entrevista, ¿eh? Porque...
Pues no sé por qué lo has hecho, Antoñito, porque estabas tú allí
y... empujándome.
Claro, lo podías haber hecho tú tranquilamente con la otra mano.
Y cuatro voluntarios haciendo contrapeso para que no se caiga la... Sí, sí, la verdad es que sí. Pero muy amable, Luka, ¿eh? Muy amable, muy simpático, se ha parado aquí, bueno... Tremendo.
Sí, señor. Extraordinario el trabajo de Hugo Ballester y de Antonio Rila. 1:00 de las 12 en Canarias. Vamos a ir terminando enseguida este tiempo de opinión.